Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Bueno, que aquí estamos echándonos una risa, que nos habéis cogido, porque Juanjo Ceballos nos abre el micro y estamos aquí de tertulia. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Que sí, que me voy a poner colágeno yo también.
Mira, se
me viene bien.
Con esos mofletitos que tienes.
Que te pongas colágeno no vas a estar tan guapa como que ha salido, ¿eh?
Antonio Martín Momón, buenas.
Muy buenas.
Oye, que tú también estás espléndido. ¿Tú has visto qué figurín? Si se está quedando,
estás,
vamos.
Está estupendo.
Vamos, ahora le vamos a preguntar por su secreto, pero es que antes tenemos que preguntar por el reto, Antonio.
Bueno, a ver, pues eso, que en vez de teletienda nosotros tenemos radiotienda y hoy vamos a comprar un colchón, una silla que llaman gamer, porque la utilizan para, en fin, para estas cosas de los juegos, o un armario de tres puertas. Y claro, ya hemos dicho que el límite de gasto es 250 euros. ¿Cuál de estas tres cosas es la más barata? Hoy. Porque hoy, lo mismo mañana suben los precios.
Bueno, sí, esto
yo
fluctúa.
Me he fijado esta mañana, a las 8 de la mañana, tenían un precio, yo lo he anotado, y lo que pregunto es ¿cuál es el artículo más barato de estos tres? A esta hora, lo más votado es el armario de tres puertas. El 38% se decanta porque es el más barato. Y luego están empatados con el 31%, o sea que aquí va a haber pelea hasta el final, tanto el colchón como la silla. 31% para cada uno.
Vale. Bueno, pues todavía hay ratito para...
Sí. Hasta la 1:05 quedan 46 minutos.
Antonio, ¿tú qué crees? Tú que estás así muy en el mercado y... ¿Vas mucho al mercado, por cierto, o no?
En el mercado no venden colchones, sillas ni armarios.
Me parece que no. Bueno, mójate un poquito. Venga.
Bueno, yo diría que el colchón.
Bien, venga, pues te perfecto. Apunto el colchón. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo es colchonero?
Yo también había dicho, bueno, como si tú no lo fueras, perdona.
No, yo soy igual de colchonero que él.
Ah, bueno.
Nos tira la...
¿Este fin de semana tenéis así?
Sí, iremos a la Cibeles el domingo, creo que
sí,
es, ¿no?
Sí, sí, vais a quedar, ¿no?
A celebrar. Sí, a celebrar, por supuesto.
Claro, claro.
Hombre, hay que felicitar a los ganadores, pero ya está. Yo no voy a ir. Pero felicito a los madridistas.
Por hombre, supuesto. Por supuesto que sí. Y además,
lo cortés no quita lo valiente.
Es una cuestión religiosa.
Sí.
Ajá. Porque ganar como gana el Madrid es una cuestión de fe religiosa.
Mira Juan José Bayo.
De Bayo es como, ¿cómo se pone?
En un jardín.
Bueno, luego vuelvo.
Venga, sí, porque además está ya por aquí aterrizando. Nos han llamado de seguridad.
Sí, voy a por él,
Rubén,
voy a por él.
Ruiz. Que creo que trae la nave descapotada ya, porque bueno, como está haciendo buen tiempo, espérate que no venga en bañador. No
ahora,
lo sé.
Ahora lo recojo.
Bueno, que decía yo, Antonio, que cuéntanos tu secreto, que estás estupendo, que estás haciendo para estar así de espléndido.
Claro, intento ponerme en forma, y ponerse en forma es hacer deporte.
Ah, pues muy bien.
Y hago todos los días al menos una hora de gimnasia.
Es que qué importante es, y sobre todo, Antonio, que yo me lo estoy intentando aplicar a mí misma, a medida que pasan los años, porque al revés de lo que piensa la gente, oye, pues tenemos que estar en forma y fortalecer también los huesos y los músculos para lo que nos llega.
Pues sí, yo mira, escribo mi artículo todos los días para el periódico, mi columna diaria, y una vez que he terminado mi columna diaria me voy al gimnasio. Y entonces he ejercitado la mente y ejercito después también el cuerpo. Yo creo que evidentemente eso es fundamental.
Y que sí.
Sobre todo cuando vamos cumpliendo años y necesitamos reactivarnos.
Mens sana in corpore sano, que es lo que se tiene que decir y aplicar. Y además tú, que luego te das unos paseitos por el norte, que en fin,
sí,
ay, qué envidia,
también.
Qué maravilla. Bueno, nos vamos a subir un poquito, pero no nos vamos a ir tanto allí a donde tú viajas y pateas a esas montañas, sino que nos quedamos en Cataluña, porque es que estamos en vísperas. Este domingo ya saben que son las elecciones catalanas. Hay expectación, bueno, ya sabemos que hay también encuestas que se han dejado de publicar porque por la ley electoral no se pueden hacer. Y hay, bueno, quienes ya sostienen que Salvador Illa va a ser el presidente. Vamos, una cosa es quién gana las elecciones, Antonio, tú lo sabes bien, y otra luego es quién gobierna. Entre pactos anda el juego, veremos qué pasa con los resultados, pero por lo que estamos viendo, Antonio, ¿tú qué crees que va a pasar este domingo?
Bueno, vamos a ver, evidentemente el golpe de efecto que hizo Pedro Sánchez con su retirada para pensar o meditar si iba a seguir o no, le creó ser el centro de atención y evidentemente el Partido Socialista de Cataluña en aquel momento creció muchísimo en las encuestas. De hecho, el lunes seguramente el Partido Socialista de Cataluña aventuraba que iba a tener 44 escaños y por tanto que iba a ser la fuerza mayoritaria en el Parlamento de Cataluña. Pero las cosas han ido volviendo a su sitio y la campaña de Puigdemont está surtiendo mucho efecto porque sobre todo está quitando, haciendo un voto útil de todo lo que es el independentismo y restándole mucha fuerza a Esquerra Republicana de Cataluña. Y a mí me parece que en estos momentos se está jugando Junts la victoria con ella. Yo creo que Junts puede incluso acabar ganando las elecciones este domingo. Y si Junts gana las elecciones este domingo, a mí no me cabe duda que a pesar de que el PSC es un partido federado al Partido Socialista y dicen que no reciben órdenes, yo no tengo ninguna duda de que no le va a tratar de crear ningún problema a Pedro Sánchez en su marcha en la Moncloa. Uh-huh. Y por consiguiente que acabarán apoyando al propio Puigdemont. Pero bueno,
Todo está por ver.
Claro. Hasta incluso Pedro Sánchez dio un golpe de efecto cuando se retiró para después volver y evidentemente hizo que tomó aire y hizo que las encuestas fueran adelante. Y bueno, pues tampoco se puede ni siquiera en estos momentos descartar el que Puigdemont aparezca de pronto en España para votar el domingo. Y bueno, y ya como especular gratis, pues bueno, ¿qué puede pasar si eso ocurriese? Uh-huh. En primer lugar, el golpe de efecto sería terrible porque centraría todas las miradas de todo el mundo. Es verdad que en ese momento aún incentivaría más el voto útil de todo el independentismo hacia él y por consiguiente, electoralmente hablando, puede ocurrir cualquier cosa. Pero después es que ponen un compromiso al propio Estado español. ¿Qué hacen los jueces? ¿Lo mandan detener? ¿Cómo sería? Según la ley, lo lógico, no lo dejan ir a acercarse a los colegios electorales a votar y entonces él dice lo de volen votar, que fue lo que llevó todo el tema de la campaña suya del 17 de octubre, etcétera, del 1 de octubre, etcétera. Y o lo detienen y lo tienen que poner rápidamente en libertad porque la amnistía saben que va a aprobarse en 15 o 20 o 25 días. Es decir, el problema es grande. Yo no descartaría que Puigdemont pueda dar un golpe de efecto de aquí al domingo y presentarse en España. Uh-huh. Pero bueno, vamos a verlo.
Vamos a verlo. Luego también está pues eso, la expectación, ¿no?, de lo que vaya a ocurrir en las urnas y efectivamente, como decías, la repercusión, el impacto que eso tendría sobre la legislatura que aún le queda por recorrer a Pedro Sánchez después de que en su reflexión haya decidido quedarse en la Moncloa. Hay que ver cómo está de todas formas ahora la situación política, porque se hablaba mucho del fango, de evitar los bulos, de la desinformación, pero es que están unos y otros, al final, entre comillas, la gente me permita la licencia, a la gresca, porque tú fíjate también esta misma semana lo que hemos vivido con las cercanías y el metro, ¿no? Ese encontronazo también y esas críticas por parte del ministro de Transportes, de Óscar Puente, a la Comunidad de Madrid, diciendo que, y bueno, defendiendo la gestión en cercanías, con un ataque que era, claro, bueno, más incidentes hay en metro, decía, algo que negó aquí en esta emisora el consejero del ramo.
Claro, tú lo dices, Nieves, el problema está en que ya no se defienden explicando lo que es su gestión, sino que se defienden atacando al gobierno de la Comunidad de Madrid y al metro. De todo modo, lo que demuestra Óscar Puente es que evidentemente no sabe lo que son las cercanías y no conoce lo que es el Metro de Madrid. No ha montado ni en un sitio ni en otro, porque si hubiera montado en un sitio y en otro, se daría cuenta de las diferencias que hay. Que a lo mejor no son culpa de Óscar Puente, porque evidentemente España ha apostado en el tema de la red ferroviaria por los AVEs, y ha invertido mucho dinero en los AVEs, y no ha invertido en cercanías. Pero evidentemente las cercanías en España son de otra época, y sin duda alguna necesitan invertir en ellos. ¿Por qué? Pues porque, oye, son 600.000 personas las que, por ejemplo, en Madrid transitan cada día en los trenes de cercanías. Claro, en el metro transitan 2 millones y el índice de satisfacción me parece que es mucho mayor porque hay mucho más inversión en el metro. Por tanto, Óscar Puente puede utilizar cualquier cosa para atacar al contrario y poder no desvelar lo que es su gestión, su falta de gestión. Pero evidentemente no puede tampoco mentir a la gente, a las millones de españoles, a las millones de madrileños que van en el metro cada día.
Uh-huh. Bueno, y hablando de Óscar Puente, tenemos aún coleando, aunque se ha ido diluyendo en el tiempo, ¿no? Ese conflicto que por las declaraciones que hizo respecto a Milei se generaba de una manera así como, en fin, que no hacía falta, ¿no?
Esto. Bueno, como es que me parece que un ministro no puede estar en esto. Es decir, un ministro no puede estar constantemente en una polémica permanente con todo el mundo y sobre todo con un lenguaje que es el lenguaje de Twitter. Un ministro mucho más serio y bueno, ya entrar en una charla, aunque diga que es que él pensaba que no le estaban escuchando, pero bueno, al final pensaba lo que dijo, porque no sería normal que no estuviese diciendo lo que no pensaba. Que en una charla de estudiantes diga que Milei toma ciertas sustancias, etcétera, y crea un conflicto internacional con una nación como Argentina, y creando además un bulo enorme, porque él sabe realmente que Milei toma sustancias de ese tipo, pues supongo que no. Por consiguiente, creando un bulo en contra de lo que está diciendo el gobierno, de que hay que ir contra la campaña del fango, etcétera, etcétera, rompiendo ese mensaje y creando un problema con una nación como la Argentina, que es una nación hermana española, que no tiene ningún tipo de sentido, cuando además nuestras empresas están allí y cuando hay cientos de miles de españoles que viven en Argentina.
Uh-huh. Bueno, tenemos también como noticia esas acampadas, ¿no?, que está habiendo por parte de estudiantes en universidades públicas, algunas privadas también, y que está suponiendo también un encontronazo, ¿no?, entre las instituciones de uno y otro bando, de una y otra ideología.
Mira, a mí me parece que en el tema este de las acampadas no hay nada de casualidad, ¿eh? Es un territorio que viene abonándolo, un terreno que viene abonándolo la izquierda desde hace meses, el tema de Palestina, de la guerra en Gaza y del apoyo a Palestina. Y evidentemente lo que se acercan las elecciones europeas del 9 de junio, inmediatamente que terminen las catalanas, es la campaña de las europeas, y el Partido Socialista y Sumar lo que pretenden con estas acampadas es que el Partido Popular, poner al Partido Popular y a Vox como aquellos partidos que están defendiendo a Israel y por consiguiente son asociados del genocida Netanyahu, lo digo entre comillas, el genocida Netanyahu, y el Partido Socialista y Sumar los que están defendiendo a los niños que están bombardeando el genocida Netanyahu en los hospitales de Gaza. Es decir, Pedro Sánchez como el adalid del que está defendiendo la progresía del mundo reaccionario que se nos viene encima. Y por consiguiente, bueno, pues es una copia del 15M, pero fraguada por toda la izquierda con carácter electoral para las elecciones de junio. Y yo creo que el Partido Popular no debería de caer en esa trampa. He visto, por ejemplo, que Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, entró ayer a saco defendiendo el tema de Israel, y a mí me parece que es una trampa que no tiene sentido. Si yo fuese dirigente del Partido Popular, lo que le recordaría al Partido Socialista es que, bueno, pues igual que tiene la posición de crear un estado, dos estados en el territorio, en Oriente Medio, para resolver el conflicto de Palestina, también era nuestra posición la creación de dos estados en el Sáhara, entre el Sáhara y Marruecos, y sin embargo ahora ha cambiado de opinión. ¿Por qué, si mantiene esa posición para Palestina, por qué no mantiene esa posición para el territorio, para el Sáhara, que encima somos una potencia administradora porque era un territorio que nos pertenecía a nosotros? Bueno, destacar esa falta de coherencia que tiene ahora mismo el gobierno socialista. Pero no entrar al choque porque al final, bueno, pues ¿qué van a intentar? ¿Lanzar a toda la juventud en contra del Partido Popular y de Vox porque se ponen a favor de Israel y de Netanyahu? También algunas barbaridades están cometiendo Netanyahu en esta guerra, y hasta el propio Estados Unidos lo está diciendo.
Mm. OPA hostil del BBVA al Sabadell, bueno, justamente en vísperas de esta campaña catalana.
Como verás, todo se politiza. Es decir, si no hubiera estado la campaña catalana, seguramente no estaríamos en este problema. Sería una cuestión que tendrían que resolver dos empresas, pero sin embargo, como caramba, estamos en la campaña catalana, pues han salido rasgándose las vestiduras aquellos que sienten que el Banco de Sabadell es un banco como si fuese catalán, uh-huh. como si fuese suyo. La verdad es que el Banco Sabadell lo único que tiene de catalán ya es el nombre, porque su sede social está en Alicante y la inmensa mayoría de los accionistas, a pesar de que evidentemente tiene muchísimos accionistas por todas partes, porque tiene prácticamente 200,000+ accionistas, pero el grueso de acciones lo que lo tienen son fondos de inversión. Pero bueno, era un buen argumento electoral para en Cataluña decir que van a perder el músculo financiero y ha salido todo el independentismo y también también evidentemente los demás políticos a defender eso. Hemos visto políticos incluso del Partido Popular defendiendo el que no se puede tampoco, el BBVA no puede hacer esto porque a un banco, porque el banco está domiciliado en Alicante. A mí me parece que los bancos deben de funcionar según sus quiénes son sus dueños. Los dueños son los accionistas y los accionistas son los que deben decidir si realmente se puede hacer una fusión o no se puede hacer una fusión. Una vez que hubiera una fusión, sí que lógicamente el gobierno o el mercado de la competencia debe decir si esa fusión perjudica la competitividad, la competencia que necesitamos en España. Y en eso sí tiene poder el gobierno. Pero ahora mismo, pues tienen que dejar que los mercados funcionen.
¿Sabes la que tiene poder en el mapa del tiempo? Sara Valle, que está aquí.
Hombre, además,
hola, Sara.
¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. Estabais ahí ensimismados hablando de la fusión famosa de esta semana. Bueno, pues en el tiempo se fusionan las altas presiones y el ascenso de las temperaturas. Así que por delante tenemos un fin de semana muy cálido, con temperaturas más propias de finales del mes de junio. Así que todos aquellos que mañana hagan plan en la Comunidad de Madrid, vayan hasta la pradera de San Isidro, bueno, pues que vayan adecuados porque el sol va a apretar, el calor también. Aunque es verdad que veremos algunos intervalos de nubes altas, sin descartar que esas nubes, en el caso de la sierra, vayan acompañadas de alguna nube de evolución, que eso se traduce en alguna tormenta vespertina. Uh-huh. Y ojo, porque no solo son noticia las temperaturas diurnas, que este fin de semana ya estarán en torno a los 30, 31 grados en alguna localidad madrileña, sino también las nocturnas. Ojo que este fin de semana más de uno cogerá terraza para cenar y costará que la suelte, porque vamos a tener unas temperaturas nocturnas en torno a los 17 grados a primera hora del día, es decir que son incluso también atípicas para la época. Hoy ya hemos tenido 15 grados al amanecer en la capital, así que de ahí para arriba, pero ojo que el lunes cambia la tendencia y ya empezaremos a notar un descenso paulatino de los termómetros.
Bueno, pues nada, que tenemos de momento fin de semana soleado. Los madridistas lo van a aprovechar para esa celebración que va a haber por las calles por el título de Liga.
Aunque nevase,
no
lo aprovechan igual.
Pero tú fíjate, es que si llueve se desluce, ya no es lo mismo. Y encima la gente que puede aprovechar, efectivamente. Oye, ¿y de cara a San Isidro, que vamos a estar allí en la pradera el miércoles?
Pues bueno, de cara a San Isidro podríamos tener, a día de hoy, que el tiempo en primavera evoluciona y es muy cambiante. A día de hoy, lo que vamos a notar del lunes al martes, miércoles, es un descenso de las temperaturas que pasarían de los 28 a los 23, 24 grados.
Fantástico.
Así que temperaturas agradables, menos cálidas y en principio por debajo ya de los 25 grados.
Pues para los chulapones y las chulaponas, fenomenal, porque entre la parpusa, el traje, en fin, que 23 grados, ideal. Gracias, Sara.
Hasta luego, buen fin de semana.
Bueno, Antonio, que te saques los pantalones cortos para el fin de, ya lo sabes.
Sí, sí, sí. Yo lo temo, porque sí que a la gente le gusta mucho el calor, pero yo el calor me mata, no me gusta nada el calor.
Bueno, pues es lo que toca para...
Pero bueno, me voy a Azcaray, que hace más fresquito.
Ay, qué maravilla. Pues disfruta, gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
¿Qué has dicho? Para
perdón, es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale.
Un beso,
un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Buenos días, Madrid. Soy Marta Cardona, la directora de la Fundación Cris contra el Cáncer. Quería invitaros a todos a participar en esta gala lírica que tenemos el próximo martes 14 de mayo en el Auditorio Nacional, donde bueno, podremos disfrutar de impresionantes cantantes como Ainhoa Arteta. Y además hacerlo por una causa solidaria, que es conseguir que la investigación gane al cáncer, es decir, que todos los fondos recaudados por estas entradas puedan ayudar a los proyectos de investigación que financia Cris contra el Cáncer. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues hablamos de baloncesto porque las leyendas de este deporte a nivel mundial vuelven a Madrid. Los Harlem Globetrotters llegan hasta la capital para deleitar al público del Wizzing Center. Y es que, a ver, tienen unas habilidades, es un espectáculo puro. Presentan esta forma de hacer baloncesto con esos saltos, una manera innovadora, con esas jugadas imposibles, con esos movimientos atléticos que solo están al alcance de unos pocos. No habrá ni un segundo de tregua, la diversión está garantizada de principio a fin y se están ultimando los preparativos. Pendientes de ellos está Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Nieves, tenemos suerte porque tú lo dices, Madrid va a ser una de las 10 ciudades que va a albergar este show vertiginoso, repleto de canastas espectaculares, de mates imposibles, un espectáculo que, como decíamos, han visto ya pues miles de espectadores en todo el mundo, y aquí en Madrid la oportunidad es hoy, aquí en el Wizzing Center. Luciana Forte es la directora de marketing de Proactiv, decíamos que un lujo, ¿no?, poder tener a este equipo tan vertiginoso, ¿no?, que nos va a hacer disfrutar durante esta noche aquí en Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Como comentabas, la verdad que siempre es un lujo traer a los Harlem Globetrotters a España. En Proactiv llevamos unos cuantos años compartiendo con ellos unas cuantas giras, recorriendo todo el país, y la verdad que hoy contentos de comenzar esta gira en el Wizzing Center. Wizzing Center que estará muy abarrotado de gente con ganas de ver a los Harlem Globetrotters hacer sus locuras como cada año.
Y fíjate que están a punto de cumplir sus primeros 100 años de historia.
Y la verdad que sí, son un equipo muy legendario, nacieron en 1926, Saperstein, que era su fundador, fue quien los renombró nombró como Harlem Globetrotters, porque Harlem era en ese momento el barrio más cultural, porque precisamente Harlem no es solo un partido de baloncesto, ¿no? Donde uno ve a grandes jugadores y jugadoras que hacen unos mates increíbles y unos trucos increíbles, sino que también hay una parte de humor, que es lo que la gente también espera, ¿no? O sea, hay que ir muy preparado a Harlem.
Y incluso interactúan mucho con todo el público.
Como decía, sí que hay que ir muy preparado, incluso hasta pasar el ridículo puede ser, porque ellos se meten mucho con el público, suben a las gradas, hay que estar muy, muy preparados para también bailar con ellos y no solo maravillarse con sus grandes trucos, ¿no?
Bueno, teníamos además que contar a los oyentes, ¿no?, que en la actualidad en este equipo hay mujeres y hombres. Me imagino que en el inicio no fue así, pero ahora sí.
Hace ya unos cuantos años que por suerte hay muchas figuras femeninas de la liga de Estados Unidos, sobre todo de mujeres de baloncesto, y la verdad que estamos muy contentos porque siempre dan también muchísimo juego, se meten mucho con los chicos y también el juego es muy, muy equitativo entre todos, muy divertido, así que es siempre un placer verlas jugar.
Bueno, y algunos de los miembros exhiben récords mundiales únicos, ¿no? Como el de mayor distancia, el tiro más lejano con los ojos vendados o el mayor número de lanzamientos de media distancia en un minuto.
Bueno, ellos lo que buscan siempre es superarse a ellos mismos cada vez, ¿no? Entonces han tenido unos cuantos récord Guinness por el hecho de subirse igual a rascacielos impresionantes, lanzar el balón y tratar de encestar algo nada fácil, evidentemente, pero que solo pueden hacer profesionales como ellos.
Y decíamos, ya han recorrido muchísimos países, centenares de países.
Ellos han recorrido ahora 124 países, por eso son estos Globetrotters, ¿no? Estos hombres y mujeres que recorren el mundo durante prácticamente todo el año. Sus giras realmente alcanzan muchísimos países. Aquí hay una gira en Europa, pero luego tienen otra gira por Asia, tienen otra gira por Estados Unidos, por Sudamérica. Es decir, han recorrido justamente todo el mundo, pero sí que nos dicen siempre una cosa, que cuando llegan aquí a España, la calidad del público, cómo les reciben, es una de las cosas que más disfrutan cuando vienen aquí a España.
Luciana, y tú que les llevas siguiendo de cerca durante muchos años, ¿no? ¿Cómo son sus entrenamientos? ¿Cuántas horas les tienen que dedicar para lograr conseguir esos récords y esos Guinness?
Bueno, ellos tienen prácticas antes de cada una de las giras y después, antes de cada partido, ellos llegan con unas determinadas horas a los pabellones, donde ya pueden hacer sus precalentamientos, sus entrenos. No te sabría decir el total de horas, pero sí que te puedo decir que en estas 10 ciudades de gira que tendremos en España, en cada una que llegan, cuando llegan al pabellón, ya se ponen a practicar y a tratar de hacer esos lanzamientos, se suben a la grada y demás. No quiero desvelar muchas de las cosas que van a pasar en este partido en el día de hoy, pero sí que practican muchísimo para poder lograr lo que vemos luego, ¿no?
Y algunos afortunados incluso van a tener la oportunidad de conocer a los jugadores y vivir momentos únicos.
Sí, es la Globetrotter Experience, que es es justamente un poquito antes de comenzar el partido, ¿no? Ahí está la Globetrotter Experience, que es, pueden conocerlos a los jugadores, pueden saludarlos, hacerse algunas fotos con ellos antes del partido, y luego también lo que también tenemos como una especie de práctica para que toda la gente pueda asistir, que es donde pueden practicar con ellos, ¿no? Intentar ponerse su ropa y tratar de encestar como ellos, ¿no?
Bueno, la pista la de cualquiera, ¿no? Que haya ido a ver un partido de baloncesto aquí en el Within Center, y sus balones los mismos, es que no hay truco, hay detrás muchas horas de ensayo, muchas habilidades y un equipo que es está completo, completado por artistas, atletas.
Totalmente, la verdad es que ellos dan un espectáculo, nunca mejor dicho, porque no solo es un, como decías, una pista de baloncesto al uso, que lo es, no deja de ser un partido de baloncesto, pero sí que tiene un montón de otras cosas de show, ¿no?, que no estamos habituados a ver en un partido de baloncesto, y que esa es la perfecta combinación que realmente responde a este éxito que tienen los Harlem Globetrotters, que van a cumplir esos 100 años, ¿no?
Bueno, pues habrá que celebrarlo por todo lo alto cuando llegue el 2026. De momento, hoy muchos aficionados al baloncesto lo van a disfrutar aquí en Madrid, un espectáculo que decíamos llega al Within Center, nos lo estaba contando Luciana Forte, que es la directora de marketing de Proactive.
Vale, pues muchísimas gracias. Los esperamos hoy a todos y todas a las 19:30 horas en el Wisin Center para disfrutar y maravillarse con los Harlem Globetrotters.
Y después, bueno, viaje hasta Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lleida, Castellón, Murcia, Córdoba y Barcelona. Esa va a ser la gira Nieves por nuestro país.
Bueno, pues esa es la gira, pero les tenemos aquí, en el Wisin Center, así que todas las personas que vayan se lo van a pasar divinamente. Carlos Soledato, ya te
qué susto me has dado. Es que dice, los tenemos aquí y me imaginaba a Rubén y a mí jugando a los Globetrotters estos y...
Sobre todo Rubén, que es que, bueno, yo creo que se ha dedicado desde bien chiquitito a esto de encestar en las canastas.
¡Despiértate!
Efectivamente, ya, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo juego muy bien al baloncesto. Que sí, que ya voy, mamá. Juego muy bien al baloncesto. Hago de pelota y si abro mucho la boca y miro para arriba también puedo ser canasta. Las dos cosas. Tablero también, porque soy de culo plano. O sea, puedo hacer de muchas cosas dentro del mundo del baloncesto. Soy un polivalente. Como voy a decir, un baloncestista de ahora.
Venga,
como Villacampa.
Sí, de ahora.
Sí, es de ahora,
claro,
¿no?
Claro.
¿No es de ahora Villacampa?
No.
¿No juega en el Juventud de Badalona como va en la liga?
Es el presidente.
¿El presidente del Juventud es Villacampa?
Oye, ¿qué te ha pasado con los compañeros de seguridad?
¿Qué ha pasado?
Que no sé, que ibas a... Pero claro, es que dicen que viene y viene encima. Y le ha quitado la capota a la nave.
Porque me tienen manía. Porque mi nave es descapotable, como todo el mundo sabe. Porque me lo hizo Ceballos, además, con un cúter. Porque sabéis que la nave mía, yo soy muy ecológico, la nave mía tiene tela de lona. O sea, tiene de cáñamo, de hecho. Sí. Lona de cáñamo. Entonces, eso es lo que tiene de lona. Y un día, con un cúter, dijo Ceballos, esto te lo dejo yo como un Twingo descapotable, pero en un segundo que me ponga. Y lo hizo, y así fue. Quedaban un poco raras las juntas, y me dijo, dame un rotulador rosa, y lo repasó, y efectivamente, quedan muy bien.
Oye, ahora están pues
muy
bien. Queda el pelo divino, ¿eh?
También me lo ha hecho Ceballos. También me lo ha hecho. Eso ha sido bombón. Me ha hecho así como las madres. Se ha echado saliva así en la palma de la mano y ha dicho, ven,
no
que te voy a peinar.
Con Antonio, que se ha ido al gimnasio a hacer su hora diaria de gimnasio.
Está más fuerte que el vinagre de cooperativa, sí. Bomón. Bomón te da así con... Bomón te da un revés y piensas como él, vamos. Es una locura. Él te dice, pues yo creo que esto está mal.
Sí, sí, sí.
¿Qué?
Sí, sí,
lo que tú digas, Bomón.
No hay más que hablar.
Pues sí, sí, está fuerte, ¿eh? Es un tío... Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Bueno, que hemos venido a hacer, ¿qué?
A vernos, a saludarnos. A contarnos lo que hemos hecho durante
tiene buena
la semana.
Cara, Nieves,
¿qué, ¿qué habéis hecho? Nieves tiene muy buena cara.
¿Sí?
Buen
sí, sí.
Cutis, ¿eh?
Algo te has hecho, ¿no? Te has echado la crema de estar guapa, como le digo yo a mis niños. Digo, qué guapo te has levantado. ¿Y te has echado la crema de estar guapa? Y me dicen, sí, 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 sí.
Yo me la intento echar todos los días, pero no siempre lo consigo, ¿eh?
Porque no te quedaba, ¿no? Últimamente, porque te veíamos así la cara pocha un poco.
Ah, sí.
¡Ponte a trabajar!
Pero que has comprado más, ¿no?
¡Ponte a trabajar!
Bueno, venga, no te enrolles, Rubén Ruiz.
Vale, venga, cosas que me han llamado la atención.
¡Ponte a
trabajar! De una vez, el hombre, como me gusta. ¿Os acordáis que era un padre?
Sí,
de verdad.
Sí,
que fueron
sí.
Las últimas palabras que le dijo a su hijo, que lo contó el hijo, que es en serio, no es cachondeo. Madre mía, en fin. Bueno, que yo como extraterrestre que soy me llaman la atención muchas cosas del planeta Tierra. La primera que me llama la atención es esto que ha ocurrido, el mal rollo que hay a veces en teles y radios, en este caso con Ana Rosa Quintana.
Bueno.
Que el otro día en su programa entrevistó a un muchacho que ha organizado, no sé si os habéis enterado de esto, un taller de sexo en Villarrobledo, aprovechando que era el Villarrock. Organizaron un taller de sexo. Ha habido polémica porque hubo muchos medios que dijeron que aquello era que era un sin Dios, que era ahí todo el mundo con todo el mundo y tal. Y
¿qué?
Los muchachos, ¿sí? Claro,
dando como... pechito con pechito,
no,
claro, con sexo en grupo, no, ombligo, no, ombligo. No,
pechito con pechito en el mejor de los casos. Sí, pero allí podía pasar de todo, allí había combinaciones para todos los gustos.
Un sudoku.
Nunca mejor dicho, claro, o sea que era así. Bueno, decían eso, que eso iba a ser así. Ellos decían que no, los organizadores decían que no, que solo era un taller, que no era una orgía, en fin, bueno, que al final es verdad que no era ni una cosa ni la otra, porque taller no era, pues yo llevé el Renault Laguna y sigue tirando aceite, o sea, taller nada, y me fui igual que había venido, o sea, quiero decir, sexo tampoco tuve, así
no.
Que ni una cosa ni la otra. Bueno, lo importante es que os decía que ellos organizaban el taller, pero los medios decían que era una orgía, ¿vale? Resumiendo, bueno, hubo mucha tensión entre Ana Rosa, que como sabéis pertenece al lado de los medios, y los organizadores que decían que era un taller. Empezaba así la entrevista, fijaos, porque en un principio parece que están hasta de risas.
Bueno, hola, Varek, buenas tardes. Aquí la manipuladora.
¿Uno? Varek.
Hola.
Buenas tardes, manipuladora.
Buenas tardes, manipuladora.
Ojo, de alimentos, ¿no?
Ojo, que ya... Manipuladora de alimentos. Ana Rosa tiene el carnet de manipuladora de alimentos, puede ser. Buenas tardes, manipuladora, le dice que ya es heavy, que lo siguiente es... Una pregunta te voy a hacer, sopayaso. El otro, dime asquerosa. Y así podrían haber seguido hasta el infinito y más allá. Vale, menos mal que recularon un poco. A ver, obviamente no hace falta ser vidente, no hace falta ser el maestro Joao para saber...
Esto no va a acabar bien.
Que claro, Ana Rosa y este entrevistado acabaron malamente, que diría Rosalía.
Yo insisto que a mí me pareces una manipuladora, insisto diciéndolo, no tengo ningún problema en decirlo.
Mira,
me lo pareces
vale,
a mí
vamos,
y a mucha gente.
Estoy de acuerdo.
Esto no es, esto no es una idea
una
personal,
cosa,
es una idea colectiva.
Que tengo bastante
entonces,
más educación
como
que
lo has sacado tanto porque
cosa,
te gusta el morbo y te gusta buscar esa palabra
lo
que,
tú que me
ha dicho,
a
esa palabra
mí.
Que
buenos
ha dicho.
Días. Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues a ver, no creo que se crucen, no creo que vayan juntos a ningún festival Ana Rosa y este muchacho.
No.
Salvo que se invente el festival de lanzar hachas a la cabeza, que entonces a lo mejor se apuntan los dos, ¿vale? Que por cierto, habéis visto que Ana Rosa se despide diciendo buenos días, luego
sí,
corrige,
buenas tardes.
Buenas tardes. Porque sabéis que desde que Pedro Sánchez compareció para decir que se quedaba, el horario en España ha cambiado, o sea... Eran las 11 de la mañana cuando compareció Pedro Sánchez y empezó así su intervención, recordémoslo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, a las 11 de la mañana. Pues yo, lo que diga Pedro Sánchez, si a las 11 de la mañana dice buenas tardes, yo me hinco un gin tonic, pero tranquilamente, ya está,
claro,
es la hora.
Es que Ana Rosa, verdad, que estaba acostumbrada a decir buenos días porque
claro,
como estaba tanto
muchos años diciendo
mañana,
buenos días, de pronto claro, se lo cambias a la muchacha... Y claro,
es lo que hay.
Cuesta adaptarse. Solo lleva un año haciendo el programa nuevo, pues es lo que tiene. Bueno, lo malo del programa de cambiar el horario es este programa, claro, que ahora será Buenas tardes Madrid, obviamente, ¿no?
Claro.
Buenas tardes Madrid o Vamos a la cama Madrid si Pedro Sánchez sigue cambiando las horas. Bueno, que Ana Rosa se mosqueó porque la llamaron manipuladora y también, aunque esto es una cuestión de labor de investigación periodística sin precedentes, creo que se enfadó porque el invitado no hablaba bien y eso a Ana Rosa le cabrea muchísimo. Le enfadó concretamente porque este momento en el que cuando un humano quiere decir etcétera, dice ETC, ¿no? O sea,
sí,
en la abreviatura es ETC.
Sí.
Eso todos los humanos menos este entrevistado.
Fiesta, nocturnidad, desplazamientos a larga distancia de gente que viene de lejos, ¿vale? Y se cometen un montón de... Pues aquí, en este festival, tenemos constancia de violaciones, agresiones sexuales, etc.
¿Vale? etc.
Oye, lo mismo es
lo mismo. Claro, etc. En fin, bueno, Ana Rosa yo creo que se enfadó por eso, porque Ana Rosa, otra cosa no, pero las siglas mal puestas,
no,
o sea, le ponen muy nerviosa.
No.
Claro, por eso ella tiene una revista que es AR,
sí,
¿vale? Que no es
no.
Arcusa Ramón del Duodinámico,
no.
Es Ana Rosa. En fin, bueno, uno de los protagonistas indiscutibles de la semana ha sido también este ministro.
¿Qué ministro?
Claro, o sea, seguro que sabéis quién os digo. Este que dijo, sí, ha hablado de él, Martín Momón. Este que dijo que Milei se ponía como pocholo.
No
sé quién es.
Bueno, dijo que Milei se ponía como pocholo. Que si os acordáis de pocholo, vosotros hacéis mucho tiempo que no os ponéis, ¿vale? Posiblemente.
Pero, chulo, chulo.
Sí, hombre, pues este ministro que se llama... Tenía Óscar, el de nombre era Óscar.
Óscar.
Y por otro lado tenía Puente, creo.
Ajá.
Bueno, mi único consuelo es que no soy el único que no lo sé, porque en la COPE tampoco acertaron.
Diplomático, salió el gobierno de Milei con un comunicado durísimo reprochando a Sánchez, bueno, tanto los casos de corrupción que sobrevuelan a su mujer, ¿no? Como esa acusación de fracturar el país a raíz de estas acusaciones de Óscar López.
Que aquí lo bueno es que Óscar López es otro, que
sí,
estaría en su casa diciendo que yo no he dicho nada, a mí no me metáis en vuestras cosas. En fin, que bastante hace ya el otro, en fin. Bueno, que es un lapsus.
No, aquí Rubén.
Mucho, es un lapsus y es la prueba también de que no se tienen que repetir nombres, ¿vale? O sea, no podéis tener más Óscars en el PSOE. Si ahora quiere afiliarse Óscar Mayer, pues le decís que no. Que ya, Óscar,
que deja
ya
la salchicha a la puerta.
Deja la salchicha a la puerta. Y se acabó. Y no vamos a seguir hablando de salchichas. Total, que decía que no había sido el único que me había equivocado. Hay más gente, además de la de la COPE, que se ha equivocado con Óscar Puente. A ver, pasó en Todo es Mentira con el periodista Javier Chicote, que hizo una mezcla entre el nombre de uno, de Óscar Puente, y el apellido de otro con el que quería meterse.
Pero a nadie le debería extrañar. Esto no es preocupante por ser Óscar Sánchez, sino por quien pone a Óscar Sánchez. Óscar Puente.
Claro, quien pone a Óscar Sánchez es Pedro Sánchez. En fin, no Pedro Puente. Bueno, claro, monta tanto...
Madre mía.
Ahí está, tanto monta,
al final
monta
acaba
tanto
aquí apareciendo el difunto Jesús Puente, ya verás.
¡Oh! Jesús, otro puente, es verdad.
Claro.
Bueno,
puente,
en fin, que ahí está el tío Pedro Sánchez completamente identificado con el gobierno, que se pone los apellidos, se pone su apellido, los ministros. En fin, es lo que tiene tanto tanto pensar en Pedro Sánchez, que al final se te queda y no puedes pensar en otra cosa. Bueno, enhorabuena al Real Madrid, que ya está en la final de la Champions. Enhorabuena a Joselu, que marcó los dos goles. Enhorabuena a todos. Hemos sido muchos los que hemos trabajado para que esto sea posible, dijo el árbitro. De la... perdón.
Lo he escrito yo eso.
Me ha escrito esta parte en concreto, me la ha escrito Honorato. Bueno, todo lo que sea faltoso lo ha escrito Honorato. En fin, que decía que enhorabuena a todos. También al Chiringuito, que estuvo cubriendo la noticia, ¿no?, de la clasificación del Madrid. Y como siempre estuvieron muchísimas horas. De hecho, cubrieron tantas horas de partido que llegó a colarse la voz de uno de los reporteros que estaban en el Bernabéu contando que aquello, que allí ya estaba todo el pescado vendido.
Y si al final el que lo celebra es el Real Madrid, pues bueno, pues mira, oye, duele mucho.
Tenemos a Diego. Diego, adelante.
Buena
Diego.
Diego. Ryobi es una marca líder mundial en bricolaje y mucho más. Ryobi dispone de una amplia gama de herramientas diferentes para bricolaje, manualidades, limpieza.
David, nos echan. Que no había visto yo tanta desesperación desde Pocholo cuando le cerraban un antro, precisamente. Segunda vez que sale hoy, cuando le cerraban los bares. En fin. Bueno, ¿qué he dicho yo?
La mochila.
¿Dónde está mi mochila? Bueno, ¿qué he dicho yo que estaba encerrando? Pero a lo mejor no, a lo mejor les estaban echando porque habían robado servilletas o cualquier cosa, o sea, tampoco lo sabemos. Bueno, no fue el único despiste técnico que tuvieron en el Chiringuito, es normal, son muchísimas horas de directo. En este caso vamos con una conexión con dos árbitros. ¿Por qué estarían hablando con dos árbitros ese día? ¿Pasó algo relevante?
No, vale.
Bueno, pues estaban hablando con dos árbitros y de pronto se empezó a escuchar una voz extraña.
Segundo, que cuando él pita... se ha acabado la jugada, ya no entre o no entre el balón dentro de la portería. Y por último, decir que si el Lilian en el primer tiempo levanta el banderín, es exclusivamente, no sé qué pasa, que se oye un ruido bastante grande por ahí.
Era Pajares, creo que tenía, no sé, tenía Pajares llamando o algo.
El asistente.
No, me ha saltado el televisor.
Le ha saltado un televisor.
Me ha saltado un televisor, que porque todos entendemos lo que quería decir, porque si no nos podríamos imaginar el televisor saltando por ahí como una rana por el salón, por el salón de Pajares.
Oh.
Pajares, que es un árbitro, no era el otro. ¡Bingo!
¡Bingo!
No. Ese no. Vale, o sea, Pajares es un árbitro. Estaban Pajares y Urizar a pitarte. Molaría, ¿eh? Tenemos para hablar de la última jugada del Real Madrid o ayer de Múnich. ¡Bingo! Madre mía, cuánto tonto en un estudio. Ay, en fin. Bueno, lo que pasó, por si han quedado dudas, es que se trataba de una tele inteligente, ¿vale? De esas que tú le puedes dar órdenes por voz y estar el tipo hablando, pues la tele entendió que le estaban dando una orden y contestó, ¿vale? Ponía desactivado, no sé qué. Bueno, es lo que tienen las teles inteligentes, que yo creo que deberían llevarlo a otro nivel y que la tele se metiera en las conversaciones directamente.
Claro.
O sea, que tú estuvieras discutiendo con tu pareja y que te dijera, lleva razón ella. Madre mía. O, ya que es tele inteligente, ya que tiene ese nombre, pues que estuvieses hablando sobre Gran Hermano, pues ¿a quién nominarán esta noche? Tal cual. Y que la tele te dijera, tú no cojas un libro. A ver si se te va a pegar algo. En fin, bueno, he aprendido también en este tiempo que llevo en el planeta Tierra que tenéis algunos profesionales muy, muy valorados.
Sí, hombre.
Mejorando lo presente. Hay un humorista malagueño, no está entre vosotros, ¿vale? Uno que decía Hal, ¿os acordáis? Ese. Justo ese humorista que lo quiere todo el mundo y que se llama...
Minito.
¿La estatua de qué famoso humorista español, pecador de la pradera, se puede visitar en la ciudad de Málaga?
Chicote de la Calzada.
Que es humorista y experto en gastronomía.
Todavía, o sea, finito
de la Calzada. Es humorista, Chicote de la Calzada y experto en gastronomía. O sea, te valora el plato y te cuenta chistes. O sea, te dice, este filete viene solo, no, se lo traigo yo.
Ha hecho un Oscar Sánchez, ¿no?
Un Oscar, claro. Ah, claro. Ahí, ya está. ¿La merluza es de confianza? Sí, lleva con nosotros 2 semanas ahí encima del plato. Pues ese tipo de chistes. El abuelo está malo, apártalo y cómete las patatas. Chistes gastronómicos, ya sabéis. En fin. Bueno, hay palabras facilísimas de decir. Esto es un hecho objetivo. Sí. Objetivo, de hecho, es una palabra fácil de decir. Y al pobre Emilio Pineda, en Telemadrid, siempre le pone la más difícil.
Siempre.
Que no hay forma.
Qué bonito que se sigan manteniendo esas tradiciones, que las nuevas generaciones se apunten a ellas para conservarlas. Bueno, pues de una tradición ancestral... ¿Cómo estamos?
Ancestral.
La lengua. Una tradición
ancestral.
¿Cómo es?
Ancestral.
Ancestral.
Ascendral.
Dislexia.
Ascendral. Emilio Nipeda.
Dislexia.
Bueno, la próxima vez, en vez de ancestral, Emilio Pineda, di viejo. Que es lo mismo, Emilio, mucho más fácil, claro. Que te escriba los guiones, en vez de escribirte los guiones, te los está escribiendo ahora el redactor que te los está escribiendo, que te los escriba el de Teo Desayuna, con letras gordas, así, palabras fáciles. El de Teo va al parque, ¿sabes? Pues ya está. Tradición vieja. El letras mayúsculas y gordas, que te ponen, ya está. Te ponen palabras muy difíciles y así no hay manera. Ancestral, pues no lo escribas en un guión. Claro, una vieja tradición, efectivamente, ya está. No la vas a volver a usar en tu vida. ¿Cuándo vas a usar ascentral, como decía Emilio Pineda?
Ascentral.
Nunca, nunca. De hecho, ya tradición es que se entiende que es antigua, ¿no?
Y rematal.
Claro, tradicional ya se entiende que es antigua, efectivamente. Y hasta aquí la sección patrocinada por la RAE. Buenos días, Madrid. Bueno, otra cosa que he aprendido de los humanos, o más concretamente de las humanas, es que sois muy exigentes con las parejas que buscáis.
¿En serio?
Bueno, especialmente tú, porque...
Hombre, claro.
O sea, que vamos.
Pero yo no busco.
¿Te vino él?
A ver, ¿de qué estamos hablando?
Digo de buscar pareja, no de buscar ahora, Nieves. Ahora ya sé que...
Alexa.
Ahora ya entendemos que no buscas.
Un chiste, Alexa. Dice, Alexa, llama a mi mujer. Dice, a mí no me metas en tu rollo. Pues eso.
Decía que las mujeres en general sois muy exigentes, ¿vale? Especialmente las mujeres, aunque... Por suerte, no todas llegáis al nivel de esta participante del programa First Dates. Ojo,
y
escuchad.
Pues los hombres espero encontrar a mi 1%, porque el 99% no merece la pena, así que...
Bueno.
El 99% es gente pobre, gente con bajos recursos económicos, gente obrera, albañiles...
Pero bueno.
Gentuza la falta
gente
de
gente que no le gusta su trabajo, que está amargada, hombres que, pues eso, están derrotados de la vida...
Ojo, el 99% de los hombres no merecen la pena. Derrotados de la vida, hartos de su trabajo. Claro, os puede parecer que se ha pasado un poco de frenada, pero me gustaría que miraseis, queridas amigas heterosexuales con pareja, que miraseis a ese hombre que tenéis al lado, hurgándose la nariz, posiblemente. ¿Qué podemos decir? Que efectivamente, tiene razón, igual el 99% de los hombres no merecen la pena. En fin, claro que lo importante para la chica, eso lo ha dejado claro, es el tema económico, ¿vale? Ha dicho que hay mucho pobre, mucho albañil, decía, súper faltosa. Bueno, y es capaz esta mujer incluso de poner una cifra sobre la mesa. A ver, bonita, ¿qué nivel tienes que tener de económico para salir contigo?
Vale, pues estoy buscando a mi 1%, pues un chico alto, con los ojos así claritos, como yo, pues que sea extrovertido... Que trabaje, que estudie, que sea un hombre de provecho y sobre todo pues que tenga dinero. Si no tienes dinero o tienes menos de 200.000 euros, no saldría contigo.
200.000 euros. Si tienes menos de 200.000 euros, no saldría contigo. Dice, ¿pero dónde quieres que te lleve a cenar, muchacha? ¿Un sándwich de jamón ibérico al aeropuerto? 200.000 euros por ese dineral, tú me dirás. O sea, es verdad que 200.000 euros te garantizan ciertas cosas, pero ¿esto qué es? ¿Una pareja o los avales para presentarse a las elecciones del Madrid? O sea,
eso.
No entiendo, en fin, no sé, me parece difícil de gestionar, sinceramente. Y todo esto, evidentemente, yo me alegro por la chica, le doy toda la razón, me da rabia, y hablo con esta inquina, porque por 2,5 euros no llego yo a 200.000. Justo me han pasado el recibo del gimnasio.
Vaya.
El gimnasio de Martín Momón, que se lo pago yo. Justo me han pasado el recibo esta semana y por 2,5 euros no tengo yo 200.000.
Lástima,
no. En fin, bueno, que en ese 99%, y con esto me voy, incluye muchos nombres, como el propio porcentaje indica, pero Matías, el camarero de First Dates, quiso preguntar por él mismo.
¿Dónde estaré yo, no? ¿En qué porcentaje estaré yo?
Tú estás en el 99%.
¡Wow!
Es que si lo preguntas ya estás descartado.
Pues obviamente. Eres camarero, un camarero solo ha llevado 200.000 euros encima, pues si es camarero del Bulli le pagan en efectivo. Que va a valer eso, el menos. Más o menos.
Más o menos.
Madre, ¿cómo está el tema, eh?
Ay.
Bueno, pues nada.
¡Vuelve el lunes!
¡Vuelve! Igual viene con Palpusa, ahí como en la semana de San Isidro. Vete, sí. Bueno, ¿quién va a volver? Es Eli, pero antes nos tenemos que despedir los que estamos aquí del Buenos Días con la solución del reto en X Twitter.
Bueno, pues preguntábamos qué era más barato, si el colchón de 90% 90, la silla gamer o el armario de tres puertas. Bien, hay empate. Estoy viendo, refrescando, pero siguen empatando. Y hay dos opciones que están empatadas, que son la silla y el armario. 37% de los votos cada una. Y el colchón se queda con un 26%.
¿Y la respuesta correcta? ¿Cuál de estos artículos es el más barato?
El más barato es el armario.
Anda, uno de los empatados,
189 euros. La silla vale 214 y el colchón 219.
Bueno, pues así...
Están ahí, ¿eh? En un rango de precios.
Ahí están.
Para regalos de comunión.
Sí, que ahora... ¿Qué me vas a regalar para la comunión? Un armario.
Un colchón. Una silla gamer, una hombre, silla gamer. A ver.
Bueno, oye, pues...
No está mal, no está regalito, ¿no?
Prácticos, ¿no? Un regalo práctico. Ya no se lleva eso del relojito y el joyero con la bailarina que daba vueltas, eso ya no, ¿no? Ya.
Bueno, ahora llegan los del partido de la una y en el otro los toritos, ¿eh?
Sí, que me arranca con esas tertulias Javier Fernández Mar Domingo y es que estamos a tope con, claro, la feria de San Isidro también en las ventas. Juanjo Ceballos me dice, venga, que nos tenemos que ir, pues nada, a disfrutar del fin de semana. Tú también, Juanjo, en la realización técnica y a todo este equipazo del Buenos Días Madrid. Gracias por todo, como siempre, y lo dicho, hasta el lunes.